Entre Hombres, México. ¿Qué significan los silencios de los hombres? Esta pregunta motivó a jóvenes mujeres y hombres provenientes de diversas partes del país a participar activamente en el diálogo sobre los hombres como sujetos de género. Esto ocurrió durante el octavo Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, espacio en el que coincidieron en afirmar que hablar sobre los conflictos de los hombres no es un privilegio, es una necesidad social que genera preguntas y necesita respuestas. Esta es la voz de Brenda Conde, de la Universidad de Guadalajara, plantel Vallarta.
Me preguntaba qué significan los silencios del hombre, que es una de las cosas que a mí más me ha intrigado en términos de respeto, me parece, porque de repente yo he visto a tantos hombres que describen cómo han agarrado los pelos a la señora y luego dicen, no me di cuenta cómo fue. Y a mí me ha tocado ver, a menos que sean muy buenos para actuar, que sufren, que no saben cómo detenerlo, que no saben cómo explicarlo, que no quieren hacerlo, pero lo vuelven a hacer. Y entonces nosotros teóricamente podemos decir, es una cuestión de poder y de intención, de dominio y de control. Pero para el hombre, a lo mejor nosotros lo teorizamos de esa manera y a lo mejor le hemos dado al clavo, pero ellos no lo ven así. El modelo que yo trabajo, que se ha desarrollado más en California, con la doctora Whelan y el doctor Wexler, hablaba por ahí en el marco teórico del modelo de Duluth, que si mal no entiendo es el que tienen como antecedente más los programas en México, y hablaba de esto, de confrontar, pero hablaba también, bueno, hace una crítica a la doctora Whelan a decir que al confrontar afirmamos que el hombre es el agresor y es el malo, es el villano. Y luego muchas veces yo he visto, por ejemplo, si vamos a defender los derechos de los niños, defendemos a niños y niñas por ser agredidos. Si lo logramos o no defenderles sus derechos, independientemente de eso, el niño crece. Entonces a la niña la seguimos defendiendo el resto de su vida porque es niña. ¿Y el niño? ¿El niño cuando crece ya no tiene derecho a ser defendido? Porque entonces vuelve, o sea, repite lo que le hemos enseñado socialmente.
Los silencios de los hombres. Se calla para ocultar el dolor de ser sensible, para ocultar el miedo, la tristeza y la soledad. El dolor se manifiesta con humillaciones, indiferencia y cólera, con palabras que lastiman y dañan a las personas, palabras que destruyen y no construyen relaciones equitativas, sanas y de respeto. Con estas palabras, escritas por el psicólogo Cirilo Rivera García, coincide el doctor Juan Guillermo Figueroa al responder la pregunta que le formularon los jóvenes asistentes al octavo Congreso de la AMEG.
¿Qué respuestas ha encontrado a los silencios de los hombres? Hay silencios de los hombres en la literatura que son interpretados como complicidad de género. Los hombres se callan por complicidad, por conveniencia. Cuando hemos explorado un poquito más, hay silencios por el miedo a ser sancionado por los pares, de que uno se marque distancia con respecto a lo que están viviendo los sujetos de género a los que uno pertenece. Pero hay silencios que responden a que no sé qué decir, a que el entrenamiento de género me transmitió una lógica de que uno debe tener control de sus emociones. Y entonces aprendo a guardármelas.
Los jóvenes se han convertido en las principales víctimas de la violencia. Así lo indican las cifras del mapa de violencia publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Brasil, donde se informa que en 2015 México se convirtió en el país con la tasa más alta de mortalidad infantil y adolescente. El doctor Juan Guillermo Figueroa coincide con tal afirmación.
Unos datos recientes de demógrafos que usan datos del censo, de las encuestas en México. Yo trabajo en un centro de estudios demográficos. Y ellos mostraban que la esperanza de vida de los hombres mexicanos está disminuyendo. La esperanza de vida. Eso solo ocurre cuando hay grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, o cuando hay tremendas epidemias. Y la violencia que viven los hombres en México ha hecho que los que nacen ahora tienen menos esperanza de vida que los que nacieron hace 2 semanas. Ahora, en un encuentro feminista en el Colegio de México, en un encuentro feminista del PIEM, yo mostré eso y les dije, compañeras, miren, alertando posibles reacciones, yo no estoy en contra de combatir los feminicidios, ¿eh? Pero ¿qué hacemos cuando las 3/4 partes de los homicidios, de las muertes violentas, le ocurren a los hombres, no a las mujeres? ¿Eh? Una compañera levantó la mano y me dice, Juan Guillermo, revisa tus datos. No, espérate, no tengo que revisarlos, ni siquiera son míos. ¿Eh? Los datos estadísticos analizados por demógrafos en México y en otros países muestran que las 3/4 partes de los homicidios, por lo menos, son a hombres. Le dije, yo no estoy diciéndote no trabajemos el feminicidio, ni lo combatamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? La primera respuesta fue, bueno, los hombres mataron a los otros hombres. Es decir, se matan entre ellos. Digo, ¿eso minimiza la relevancia del problema? ¿Sí? Entonces, una cosa que yo te sugeriría colectivamente para pensarlo es, ¿por qué no hablamos de la violencia contra sí mismos que ejercemos los hombres?
Hablar desde la realidad, desde lo inquietante que resultan los actos cotidianos, propició el diálogo entre los académicos e investigadores y los jóvenes asistentes al 8º Congreso de la AMEG.
Yo sigo mucho esta corriente de pensamiento de Teodoro Adorno, cuando él te habla precisamente de que no se debe interpretar o analizar la realidad bajo una necesidad, sino al contrario, antes que nada tienes que reflexionar desde dónde estás pensando esa realidad, en este caso, desde dónde estás pensando la masculinidad, y también ahí habría que preguntar también qué necesidades tienen los hombres.
He encontrado muy productivo que en el programa que imparto, parte del eslogan es herramientas para amar y disciplinar. Y en alguna ocasión uno de los hombres que asistían a los talleres decía que cuando iba al taller, iba a sus clases de amor. Decía que le estábamos enseñando a amar a su esposa. Entonces, la verdad es que para mí esto cambió como todo el concepto. Afortunadamente eso fue hace 2 años, entonces ya llevo 3 años formulando todas estas preguntas. Todavía no encuentro respuestas, pero me parece muy pertinente la propuesta del doctor hacia las preguntas de qué significa para el hombre, porque tenemos un hueco ahí.
Me quedo con la sensación de que esta mesa pues profundizó las dudas y las preguntas, y yo creo que eso está bien, que nos vayamos con dudas. Pareciera que estamos ante la emergencia de un nuevo paradigma. Entonces, quizás en esa búsqueda, en esa relación integral con la naturaleza, con las cosas, con los objetos y con el otro, la otra, encontremos algunas respuestas.
En nuestro país, más de la mitad de la población tiene menos de 30 años de edad. Es decir, México es un país de jóvenes. Muchos de ellos que se hacen preguntas sobre la violencia, la pobreza, la desigualdad social y de género, son jóvenes que tienen cosas que decir y buscan el diálogo. Tal vez por eso, los que asistieron al 8º Congreso de la AMEG mostraron empatía con la propuesta del doctor Juan Guillermo Figueroa. ¿Qué tal si empezamos a juzgarnos menos y nos preguntamos y escuchamos más? Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás la grabación de la conferencia Algunas preguntas pendientes en el diálogo con el feminismo, los varones como sujetos de género, del filósofo de la UNAM, doctor Juan Guillermo Figueroa Perea, realizada en Casa Talavera, sede del 8º Congreso de la AMEG, el día 24 de septiembre de 2015. ¿Tienes comentarios? Escríbenos. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México, 48.8% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.